Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE. Estrenamos mes, hoy van a bajar algo las temperaturas, lo van a notar poco. En Badajoz, en Sevilla, en Córdoba, donde van a seguir por encima de los 35 de máxima. Y luego atentos a las tormentas en las sierras de Segura y de Cazorla y también en el nordeste de Cataluña. Es sábado de final de Champions, una final que para el Real Madrid es una especie de déjà vu. Bendito de déjà vu, dirán algunos. En los últimos 10 años ha ganado 5 Copas de Europa y no ha perdido ninguna final.
¡Saca Modri! ¡Arriba, Thiago! ¡Remata Ramos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Va a golpear con la derecha! ¡Chuta Cristiano! ¡Gol!
...2022, 2018, 2017, 2016, 2014... y así podríamos seguir hasta las 14 Copas de Europa que el club blanco tiene en sus vitrinas. Hoy aspira a conseguir la 15ª... Los aficionados blancos que ya están en Londres son optimistas.
Bueno, el corazón me dice que el Madrid tiene que ganar, ¿no? El Madrid, afortunadamente, la época que estamos viviendo, pues es extraordinaria. Hay que ir a muerte a por ella. Y yo creo que la 15 pues va a llegar.
Estamos también tranquilos porque el Madrid cuando llega a las finales es para ganarla. Así que a la Madrid y hasta el final vamos real. Vamos a traer la 15ª casa.
Bueno, el estadio de Wembley espera esta final entre Real Madrid y Borussia Dortmund. Desde primera hora, desde la propia madrugada, hemos visto cómo esos aficionados blancos se desplazaban hasta el aeropuerto de Barajas, donde han salido vuelos sin cesar rumbo a la capital británica. El partido empieza a las 9 de la noche. Todos los detalles de la previa, que en Londres va a ser larga, los vas a poder vivir en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE, que comienza a las 3 de la tarde. Nos situamos ya a esta hora en Londres. Corro Chano, adelante.
Una parte de la afición del Real Madrid ya está en Londres, pero la gran mayoría vuelan esta mañana con dirección a Wembley. Se esperan 25.000 aficionados con entrada y muchos miles más sin ella. La incógnita va a estar en saber cuántos alemanes se van a presentar aquí, en Londres, en Wembley, al margen de los 25.000 con entrada que ya conocemos. Desde Alemania se habla de cifras inimaginables de 100.000 sin entrada que amenazan con colapsar en el día de hoy el Canal de la Mancha. Recomendación para los madridistas: pasaporte y el móvil cargado de batería.
Bueno, esta es la última hora desde Londres en este sábado en el que el fútbol se ha convertido en el mejor salvoconducto para Pedro Sánchez. Bueno, sabe que el fútbol, esto tampoco es nuevo, es el opio del pueblo y que por unas horas, si el Real Madrid gana, incluso será por un par de días, el personal va a olvidar lo de la amnistía. La principal novedad, luego te hablo de Paje, pasa porque a esta hora, son las 8:03, cuando se van a cumplir casi 48 horas de su aprobación en el Congreso, la ley no está publicada en el Boletín Oficial del Estado. Esto no es ninguna casualidad, ni es porque el rey se esté resistiendo a firmarla, no. No está en el BOE porque directamente el gobierno está reteniendo el procedimiento. Dicen en Moncloa que este hecho es una cuestión menor. Recuerdan que primero tiene que ser publicada en el Boletín de las Cortes Generales y luego enviada a Zarzuela, pero no. No es menor. A la estrategia de Pedro Sánchez se le escapan muy pocas cosas. Y de esto tenemos experiencia. Lo ha venido demostrando en los últimos años. Sabe su objetivo, lo señala, lo mide y va por él sin ningún tipo de escrúpulos. Dentro de 8 días hay elecciones europeas y quiere amainar el ruido judicial, al menos hasta el 9 de junio. Por eso Moncloa se agarran a que el rey tiene 15 días para firmar las leyes, ¿ya? Pero el plazo no es la razón. Son conscientes de que la amnistía no ayuda a sus expectativas electorales de cara a las europeas. De media, las encuestas sostienen que el 60% de los españoles considera que la amnistía es injusta y supone un privilegio. Por eso el estratega Sánchez se aprovecha del reglamento para retrasar la publicación de la ley de amnistía hasta después de las europeas. El resto, pues paso a paso. A Pedro Sánchez le dan igual las amenazas que le están lanzando los independentistas, las chanzas de que le vienen desde los separatistas, que le llaman incluso San Pedro Sánchez, por aquello de que negó la amnistía. En este caso no tres veces, fueron alguna más. Esto le importa poco. Lo que sí que sabe es que va a tener que afrontar después de las europeas una complicadísima gobernabilidad en Cataluña. Desde Junts se lo han dicho muchas veces. Al igual que él no ganó las elecciones generales el 23 de julio y sigue en Moncloa gracias a sus apoyos, aunque Puigdemont no ha ganado las catalanas porque la lista más votada fue la de Illa, el fugado reclama presidir la Generalitat de Cataluña. Si Sánchez no se lo permite, se romperá la baraja y le dejarán caer en Madrid. Es una amenaza que ha lanzado en las últimas horas Toni Comín, que es candidato de Junts a las europeas.
El acuerdo de Bruselas dice claramente que la estabilidad de la legislatura en España está condicionada al cumplimiento del acuerdo. Lo coherente, lo consecuente, es que el próximo presidente de la Generalitat sea Carles Puigdemont. No es una cláusula del acuerdo de Bruselas, evidentemente, pero desde mi punto de vista
es una consecuencia.
Queda claro, ¿no? Pues es el siguiente paso que tendrá que abordar Pedro Sánchez, la próxima decisión, que no llegará en ningún caso hasta después del 9 de junio tampoco. Y entonces algo se inventará el presidente para contentar a todos. Porque si llega a un acuerdo con Esquerra y los comunes, enfadará a Junts. Y si se inclina, que es una cuestión poco probable, por pactar con el partido del fugado, pues el enfado irá en la otra acera, en la de los republicanos. Así que a estas alturas, lo que cabe esperar, viendo la trayectoria de Pedro Sánchez, es que algo se inventará para satisfacer los deseos de todos. Si no con la presidencia de la Generalitat, con el compromiso de hacer un referéndum, con un nombre, un formato que le permita retorcer una vez más la Constitución. De momento, todo apunta a que la amnistía no se va a publicar en el BOE hasta después de las elecciones europeas. Por mucha prisa que tenga Puigdemont, que es el más interesado en que esta ley esté ya en vigor, porque quiere participar de la Constitución del Parlamento de Cataluña el 10 de junio. Y en este punto hay que recordar que hasta que no se publique en el BOE la ley de amnistía, no se pondrá en marcha la maquinaria judicial. Esto es precisamente lo que quiere evitar Sánchez en plena campaña para las elecciones europeas. Sabe que hay jueces que no la van a aplicar sin más, sin rechistar, porque directamente no están de acuerdo. Se abrirá entonces el camino de los recursos que acabarán en el Tribunal Supremo en la vía ordinaria y, en última instancia, si se apela a la vulneración de derechos fundamentales, en el Tribunal Constitucional o en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay una novedad más en esto de la amnistía. El presidente de Castilla-La Mancha ha anunciado un recurso ante el Constitucional contra esta ley. Lo que va a hacer Emiliano García Page es solicitar primero un informe preceptivo al Consejo Consultivo de su región para sondear el recorrido legal de ese recurso. Y este anuncio, Page lo hacía apenas 24 horas después de que todos los diputados del PSOE en Castilla-La Mancha, que son 8, votarán sí a la ley de amnistía.
Unos se pelean por si ha sido perdón, otros por si es una victoria. Victoria no, pero también tengo que decir que el perdón no se contrata. El perdón no se contrata, se da o no se da, pero no se hace a cambio de nada y menos a cambio de un chantaje. Por si alguien puede tener alguna duda sobre si me importa más mi organización política o me importa más cualquier otro tipo de interés electoral o político.
Page se suma así a las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que también han anunciado su intención de acudir al Constitucional para recurrir la ley de amnistía. A los problemas derivados de esta ley, el presidente del Gobierno suma el caso Koldo con el cerco a 2 altos cargos del Ministerio de Transportes. Se trata del número 3 del Ministerio, el subsecretario de Transportes, que es Jesús Gómez García, y también el director general de gestión de personas de Adif. ¿En qué consiste ese cerco del que te hablaba? Bueno, el fiscal anticorrupción ha pedido al juez que investiga el caso Koldo, la imputación de estos dos altos cargos de Transportes por presuntamente haber presionado para que las adjudicaciones del material sanitario recayeran en Soluciones de Gestión, que es la empresa de la trama, que recibió adjudicaciones millonarias por la venta de mascarillas, con contratos sospechosos. Ahora hay que ver si Óscar Puente mueve ficha o sigue enredado en su cuenta de X, en Twitter. Antes dijo que él destituiría cualquier cargo que se viera implicado en la trama corrupta. Veremos si sigue amarrado a lo del fango y a la fachosfera o sigue la indicación de la Fiscalía Anticorrupción. Bueno, el otro gran protagonista de las últimas horas es Donald Trump. Su condena penal, la primera en la historia de Estados Unidos a un expresidente, deja un escenario incierto y también muchas preguntas. ¿Va a acabar Donald Trump en la cárcel? Un escenario muy poco probable. ¿Va a suponer esto un impulso para el candidato republicano en su carrera para las presidenciales de noviembre? Pues a esta última pregunta hay una respuesta. Las bases republicanas están reforzando a Donald Trump. Ha abierto una campaña para recaudar fondos y apenas un día después de la condena que le declara culpable, ha conseguido recaudar más de 50 millones de dólares. El resto, bueno, pues el resto entra dentro de la propia figura de Trump, con su retórica habitual, con su campaña de marketing acostumbrada. Acusa a Biden de orquestar una campaña contra él y de estar ante un juicio amañado.
Todo esto viene de la Casa Blanca, decía Trump, del corrupto Joe Biden, el peor presidente en la historia de nuestro país, el más incompetente, el más tonto, el más tonto, el más incompetente y el más deshonesto.
Nada que sorprenda, viniendo de Donald Trump, pero insistimos, aún condenado, Trump puede ser presidente de Estados Unidos. Y en línea con la condena, confirma que, por muy poderoso que se crea alguien, en una democracia sólida se puede someter a un proceso imparcial como ha sido este. Y eso no deja de ser un motivo de esperanza. En Estados Unidos, Trump carga contra el juez y el fiscal, algo que también nos suena en España cuando los que están en el gobierno hablan de eso del lawfare.